Deportes.
Deportes. COPE más Lugo.
Deportes. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este jueves 13 de octubre de 2022. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense. Volvemos con nuestro programa habitual después del festivo de ayer y después del tiempo de juego en el que os contamos esa derrota polémica y dolorosa del Club Deportivo Lugo 0-1 ante Las Palmas, que lo deja tercero por la cola en puestos de descenso antes de visitar al colista, al Málaga. Momento preocupante. No fue el peor partido del equipo, de hecho, se podría decir que defendió casi bastante bien a un equipo del potencial de Las Palmas. En ataque es verdad que tampoco generó demasiado, pero las que tuvo peligro, se le anuló un gol que parecía a todas luces legal, pero lo que cuenta es la derrota y lo que cuenta son la mala racha, 6 partidos sin ganar y esa caída al descenso, de los peores inicios del Lugo en estos años en segunda, y hay que empezar a sumar de 3 para que esto no se convierta ya en más preocupante todavía. Ahora analizamos todo sobre ese partido. También hablaremos de la histórica victoria del Durán Maquinaria Ensino sobre el Perfumerías Avenida, una avenida que de los últimos 73 partidos ligueros solo había perdido ante Valencia y Girona, los otros grandes del baloncesto nacional. No perdía contra uno que no fuera ellos desde 2019, cuando también cayó en Lugo ante el Ensino. Y la anterior derrota, 2017, en Ferrol ante el Baxi. Es decir, se le da mal Galicia y se le da mal Lugo a las de Salamanca. Ahora lo analizamos con protagonista. Lo haremos también del Río Breogán y de Fútbol Sala. Se aprovechó el festivo para jugar Copa Galicia. Noticias en el Burela. Protagonistas en el Castro, de que lidera la segunda femenina. Bueno, muchos temas que tratar, empezando por el partido de ayer. Ya digo, Club Deportivo Lugo 0, Las Palmas 1, a las 9 de la noche de este festivo del 12 de octubre. En el Lugo no estaban Bruno Pirri ni Alex Pérez, que por cierto ya ha vuelto a entrenar con el equipo, y tampoco estuvo de última hora Manu Barreiro por una gastroenteritis que le hizo imposible llegar al partido. Veremos cómo, si llega el del domingo y si llega como lo hacen, qué estado lo hace para ese partido del domingo 6:30 ante el Málaga. Por lo tanto, optó de inicio Hernán Pérez por Wally en portería, Loureiro y Cerricardo en los laterales. Por cierto, Cerricardo y el amarillo se va a perder ese duelo ante el Málaga, suponemos que volverá, como es lógico, Lebedenko. Centro de la zaga para Jesús y Alberto, volvió esa pareja. Centro del campo para Juanpe, Señé y Clavería, el que no jugó de inicio fue Xavi Torres. Arriba, Cuellar, Sebas Moyano y Cris Ramos. Por cierto, que ayer en el banquillo, además de los chavales del filial Julen e Idris, estuvo Cescotos, también del Polvorín. Bueno, partido, primera parte con pocas ocasiones, una de Sebas Moyano, un chut que sacó Valles, una de Las Palmas, un tiro al palo de Álvaro Lemos, el ex del Lugo, que se fue aplaudido por cierto, 2.210 espectadores, no era demasiada entrada, pero tampoco es verdad que un festival a las 9 de la noche no es el mejor horario posible. Y ese gol anulado a Cris Ramos, a Josep Señé, un balón aéreo que gana Cris Ramos de cabeza y que remata Señé. El árbitro pita falta de Cris Ramos, que no parece, de hecho es verdad que hay un impacto, pero después de que Cris Ramos dé al balón de cabeza. Desde el VAR no le llaman, porque el árbitro se puede equivocar, Sánchez López, el comité murciano, pero el VAR nadie le corrige. En el VAR estaba Areces Franco, el asturiano. Salvo que hubieran algo en el remate de Señé, que no parecía tampoco, pero vamos, inexplicable que lo anularan e inexplicable que no lo fueran a ver al VAR. Empezó la segunda parte con Sebas Moyano teniendo una ocasión clarísima después de un jugador donde Cris Ramos no la metió, sí lo hizo, sí acertó Benito, después de una buena jugada de Jonathan Viera, que salió en el descanso para revolucionar el partido. Metió la pólvora con Jonathan Viera en el descanso y con Sandro en Las Palmas y le salió bien. A partir de ahí pudo sentenciar Las Palmas, el Lugo lo intentó, con más corazón que cabeza, pero no pudo empatar. Al final ese 0-1, también entraron en el partido Xavi Torres en el descanso, luego entrarían el Acen, Calavera, Idrissa y Baena en la segunda parte, pero ya digo, no pudo el Lugo sacar adelante el duelo. La racha son 6 partidos sin ganar, son 2 puntos de 18 y el equipo cayendo a zona de descenso. La cosa está con el Lugo con 9 puntos, a 1 de Oviedo, Zaragoza, Leganés y Levante. El Levante tiene que jugar hoy, pero que son los que marcan la salvación. 2 por encima de un Mirandés, que también juega hoy. Ahí tenemos un Ibiza Ibar a las 7, Mirandés Levante a las 7 y Granada Sporting a las 9. Y 3 por encima del Málaga. Es decir, el Lugo podría acabar el día de hoy penúltimo antes de visitar al colista. Al último, al Málaga, que de ganarle le empataría a puntos. Pero vamos, no nos vamos a poner en esa situación. Pero lo que está claro es que urge reaccionar, urge sumar de 3 para que haya tranquilidad en torno a Hernán Pérez, en torno a la plantilla y en torno a la temporada. Domingo 6:30, ese duelo en la Rosaleda. Vamos a escuchar ya a los protagonistas, luego pasamos al análisis. Hernán Pérez, hablando de los puntos.
Miramos los puntos, tenemos 9 si no me equivoco, y independientemente en la posición en la que estemos, nos da fuerza ver el trabajo del equipo, ver la actitud de los jugadores, ver las ganas que tienen, y me sabe mal por ellos porque saben que están trabajando bien, vemos que estamos mejorando, pero no llega esa victoria que nos refuerce la moral, que al final es de lo que se trata, ¿no? De hacer puntos y que te refuerce la moral. Vamos a seguir buscándola, ya estamos de pie pensando en el partido del del Málaga y bueno, con optimismo porque el camino lo tenemos claro, vamos a buscar ese acierto y conseguir puntos.
Cris Ramos hablaba del gol anulado, de la jugada polémica.
La acabo de ver repetida y la verdad es que yo voy a disputar el balón. El jugador me dice que no me ve venir, que no se la espera y yo no puedo, él no puede desaparecer ni yo puedo quitarme, ¿no? Yo creo que voy a disputar el balón, salto más que él y desafortunadamente le doy, pero yo creo que es un lance del juego que en ningún momento voy a hacer falta. Creo que el gol debería haber subido al marcador, pero bueno, no ha podido ser y nada.
Bueno, así lo explicaba Cris Ramos. Y Óscar Wally habla también de la importancia de sumar.
Era el objetivo que teníamos, sobre todo desde el partido del Huesca. Bueno, igual el trabajo no se ve tan recompensado porque no conseguimos puntos, pero yo creo que estamos en una buena dinámica, pero como todo lo importante es sumar.
Lo importante es sumar y no lo hizo el Lugo ayer. Vamos a analizarlo con Fernando Toubes. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Bueno, lo primero, ahora hablamos de esa jugada polémica que creo que todos tenemos clara, pero lo primero, ¿hasta dónde llega ahora mismo tu grado de preocupación con este Lugo? 6 jornadas sin ganar, 2 puntos de 18, le cuesta cerrar la puerta, depende quizá en exceso de los goles de Cris Ramos, no está controlando el medio campo y, bueno, aunque no deja malas sensaciones, aunque compite, aunque hace cosas bien en los partidos, lo que hace no es suficiente para ganar. Y ya está en descenso antes de visitar al Málaga. ¿Hasta qué punto estás preocupado?
Bueno, a mí hasta que llegó el resultado final, pues la sensación que me dio el equipo es que estuvo bien, ya habían asentado sí. En el campo, yo creo que defensivamente estaban muy seguros y yo creo que en medio del campo, sobre todo con Clavería, pues lo tenía más o menos controlado, ¿no? Seña estaba cómodo, Juanpe igual, y después los centrales en realidad no tuvieron tampoco demasiados apuros, ¿no? A partir de ahí, la sensación era buena, a partir de ahí, pues lógicamente en la segunda parte, pues como todos sabemos, pues salió la artillería y eso lo cambió todo, ¿no? Pero sí que es verdad que Xavier, en este caso, el entrenador de ellos, tuvo que tirar de lo mejorcito que tiene para doblegar al Lugo, ¿no? Después, más que la sensación de lo que pasó hasta ahora, de inestabilidad, sobre todo defensiva, en el global de los partidos que llevamos, pues la sensación a mí me parece que tanto el partido del Huesca como el partido de Las Palmas es buena dentro de las posibilidades que nosotros tenemos y la forma de jugar porque seguimos siendo competitivos. A partir de ahí, pues nos quedan sobre todo medirnos como equipo en los 4 próximos partidos que vamos a tener a partir del próximo día contra el Málaga y es ahí donde se va a jugar pues prácticamente pues la primera vuelta de Lugo, ¿no? Y sobre todo pues las sensaciones que sigan siendo de competir en la categoría y que Hernán que vaya asentándose un poquitito con lo que es el estilo de juego, ¿no?
Bueno, hablamos de esa jugada polémica que yo creo que, bueno, para el 99% no es polémica, simplemente no era falta y quizá aquí lo que menos entienda ya no es que el árbitro la pite, es que el VAR no le diga que la vaya a ver, por lo menos, ya no digo que le cambie la decisión, sino que lo invite a revisarla.
Yo invitaría sobre todo a una reflexión, ¿no? Yo creo que tal como vimos el partido ayer, que yo creo que es un gran espectáculo y volvemos a reclamar un poco la asistencia del público al estadio, yo creo que es un partido vistoso en el que los dos equipos jugaron bien al fútbol y está la mancha negra, por supuesto, que muchas veces hablamos de que precisamente los árbitros no se deben de ni siquiera mezclar, ¿no? Inmiscuir pues en el juego de ninguno de los dos equipos y en este caso sí que pasó porque vimos a las claras de que el árbitro lo que debe de hacer y tiene que tener una duda razonable, claro. Pues ir a la pantalla y reflexionar un poco sobre esa jugada, ¿no? La duda, sin duda ninguna, y yo creo que es la pregunta del millón que nos hacemos muchas veces, si fuera en el área contraria, pues no sé si las conclusiones serían las mismas y si habría pantalla por el medio, ¿no? Y eso sí que duele, sobre todo porque el partido estaba en 0-0 y una jugada como esa, pues parece que no, pero al Club Deportivo Lugo le vendría muy bien adelantarse en el marcador porque el planteamiento podría cambiar y sobre todo las sensaciones que estaba dando hasta ahora, hasta ese momento, pues eran muy buenas, ¿no?
Bueno, siguiendo con el partido, quizá la buena noticia es que el Lugo no sufrió demasiado, vamos a decirlo así entre comillas, ante un equipo como Las Palmas y con el potencial que tiene, con gente como Andone, como Moleiro, como Jonathan Viera, como Sandro, pero que, bueno, que se fue asentando bien la pareja Jesús-Alberto, que Cerricado también va creciendo, quizá no fue el mejor día de Loureiro, pero bueno, que el equipo y en general también en organización no estuvo desorganizado, no defendió mal, pero es casi imposible tapar todas las vías desde Las Palmas.
Es muy difícil, ¿no? Yo vi muy bien al equipo en la línea de atrás, Yo creo que Ferri Carlos es un espectáculo verlo como a la hora de los ataques en profundidad y todo el manejo de balón que tiene, ¿no? Loureiro, yo creo que, bueno, no hace falta hablar mucho más de él porque yo creo que se asentó dentro del equipo perfectamente y la pareja de centrales pues no tuvo tampoco prácticamente ningún problema, ¿no? A la hora de defender a jugadores de la élite que estamos hablando ahora mismo de Las Palmas, y en la segunda parte se vio como Jesús, por ejemplo, pues está haciendo lo que es el marcaje con Sandro, y yo creo que lo hizo perfectamente. Lo que sí, quizás noté la ausencia, pues una vez más de Xavi, ¿no? Es decir, tú haces un cambio como el de Clavería, que estaba haciendo yo creo que un trabajo excepcional en medio del campo, y ves que Xavi, y tanto Xavi como la aportación del resto de los jugadores en la segunda parte que esperas que revolucione, entre comillas, un poco al equipo y te lo vuelvan a meter a la hora de jugar, pues se ve que no aportaron, ¿no? Y ahí fue ahí precisamente con la artillería que sacó todas Las Palmas, pues fue ahí donde se acabó el partido, empezaron a triangular el balón y la posesión de balón fue totalmente de Las Palmas con el resultado a favor, ¿no?
La mejora, o yo creo, vamos, Fernando, que la mejora de Lugo tiene que pasar precisamente ahora por lo que recalcabas, por el medio campo, ¿no? Bueno, estamos viendo a un mejor Juanpe, pero y también Clavería destacando, pero quizás Señé está muy opacado por el trabajo que tiene que hacer. Xavi Torres todavía no lo tenemos como la temporada pasada. El Acen tampoco está aportando lo que queríamos, ¿no? Y ahí tiene que pasar un poco porque el Lugo no sea un equipo partido, ¿no? Un equipo que o defiende o ataca con los 3-4 de arriba, ¿no? Que también mande un poco en los partidos. Ya sabemos que es difícil, sobre todo ante equipos como Las Palmas, pero quizá la mejora del equipo puede pasar por el medio campo. Y a otra cosa de las que hablabas, los cambios, ¿no? Que ayer, bueno, quizá, bueno, desconcertaron un poco a la gente, ¿no? Eso de quitar a Cuellar, quitar a Loureiro, quitar a Juanpe o a Clavería, que estaban haciéndolo bien, o a Sebas incluso, y no otros jugadores que quizá no estaban destacando tanto en el partido, ¿no? Y bueno, quizá Calavera, el Acen o Baena no estuvieron tan bien, ¿no?
Una serie de jugadas que nosotros todos vimos en 10, 12 minutos, en los que hubo unos robos de balón muy peligrosos, y la transición de defensa-ataque pues con Señé, que muchas veces lo echábamos de menos el año pasado cuando llegaba a segunda línea y que podía rematar las jugadas, ¿no? Pues esas jugadas son las que se echan en falta a la hora de que llegue el equipo arriba, ¿no? En la segunda parte no lo hubo, es decir, el Acen que conocíamos todos de su primera etapa,
claro,
era el jugador que si llega a ser el mismo o parecido, pues podría ser su partido, ¿no? Es decir, con esas tancadas y poder hacer unas transiciones de defensa-ataque rápidas, pues no existieron. El tema de Cuellar, yo no lo sentaría, simplemente por una razón, ¿no? Está pasando por un momento dulce, y yo creo que aunque estuviera un poco sombreado pues en el partido de ayer, siempre te puede sacar alguna pincelada de alguna jugada por banda, ¿no? Los cambios, yo vuelvo a repetir, es que no aportaron absolutamente nada o prácticamente nada, ¿no? Un poco de frescura, pero es igual, teniendo el manejo de balón que tenía Las Palmas, lo primero que había que hacer era robarle ese balón, ¿no? Y ese balón fue prácticamente imposible, fue de ellos, y a partir de ahí pues yo creo que Las Palmas, una vez que se adelantaron al marcador, por la calidad que ellos tienen, pues se acabó el partido, ¿no?
Sí, quizá ayer también notamos ante la baja de Barreiro lo corta que es esta plantilla, sobre todo en ataque. La última, Fernando, es del ataque, ¿no? Ayer quizá no generó tanto como otros días el Lugo, porque tenía que estar pendiente de Las Palmas, que no es poco, pero las que llegó lo hizo con peligro, ¿no? Sobre todo aquel disparo de Sebas Moyano, el gol anulado, esa jugada de la segunda parte entre Cris Ramos y Sebas. Bueno, no marcó, pero dejó alguna jugada peligrosa. Aquí quizá necesitamos recuperar al mejor Cris Ramos después de ese susto en el tobillo y ser más concretos arriba, ¿no? Porque es verdad que, bueno, cuando ante estos equipos tienes ocasiones y perdonas, estás muerto.
Sí, yo creo que sí. Bueno, también es verdad que, bueno, la jugada de Sebas Moyano después de la asistencia de Cris Ramos, lógicamente puedes hacer de todo menos eso, ¿no? Y claro, esas jugadas puntuales en un equipo como Las Palmas las tienes que aprovechar. Y esa es la gran diferencia. Después, lógicamente, volvemos a insistir con la jugada de la primera parte que el árbitro estuvo mal. Pero después, yo creo que a Lugo, aparte de generar poco, porque no está generando mucho, pues, bueno, a mí tampoco me dio la sensación de que con el 0-1, con aquel córner que teníamos casi ahí al final, no daba esa sensación de que pudiera llegar, porque
claro,
yo creo que Las Palmas, no solo en ataque, sino en defensa, un central como Sidney,
sí,
ya nos gustaría a nosotros pues tenerlo en el equipo. Las jugadas a balón parado, tanto en los corners como en posibles faltas o los centros de Cerri Ricardo, pues no llegaban a buen puerto simplemente por una razón, ¿no? Ellos defensivamente,
claro,
por arriba van muy bien, y es un equipo muy compensadito. Después, claro, si empiezan a tirar ya de jugadores que tienen el banquillo, que prácticamente es el once inicial o de seis o siete jugadores que normalmente suelen ser los titulares indiscutibles de Las Palmas, están en el banquillo, pues poco puedes hacer, ¿no? Y la única oportunidad que tienes es precisamente cuando te puedes adelantar el marcador, está el resultado 0-0 y en el mismo momento que ellos se adelantan, pues el partido prácticamente se acaba con gol repetido, ¿no? Pero eso sí, no me dio esa sensación de que con el 0-1 que estuviéramos cerca de poder empatarlo, porque yo creo que Las Palmas es un gran equipo y si siguen con esta misma línea, yo creo que son firmes candidatos al ascenso.
Sí, 4 goles encajados, la segunda mejor defensa solo por detrás de ese Burgos que sigue a 0 después de 10 jornadas. Bueno, peor momento de la temporada de Lugo, momento difícil, pero esto se cambia ganando el domingo en Málaga, en la Rosaleda, y quizás saliendo del descenso, pero por lo menos logrando esa victoria que, bueno, haga olvidar estas 6 jornadas sin ganar. Fernando, muchas gracias y mucho ánimo para la gente de Lugo.
Un abrazo y suerte al Lugo.
Hablamos ya de baloncesto y de la gran sorpresa de ayer en El Pazo. El Durama Crinensino le ganó al Perfumerías Avenida, que en los últimos 73 partidos de liga solo había perdido ante los otros dos gigantes del baloncesto nacional, Valencia y Girona. En 2019 había quedado en Lugo ante el Ensino, en 2017 en Ferrol ante el Baxi. Pues bien, volvió a perder ayer. 62-55, un partido que Ensino iba uno arriba en el primer cuarto, 4 abajo al descanso, 7 abajo al final del tercero, pero es que el último cuarto fue 16-2. Se le cerró el aro a la Avenida. Y un Ensino liderado por ejemplo, Alba Prieto con 12 puntos, Roundtree con 10 o Blanca Millán con 17, hizo historia ganando el partido. Una victoria, una derrota. Ahora toca visitar al Girona. Ya sería, vamos, una machada tremenda ganar estos dos partidos consecutivos. Pero esto decía Antonio Pernas de la victoria de las suyas.
Bueno, pues dar la enhorabuena a las chicas, sobre todo por el esfuerzo, ¿no? que han derrochado durante todo el partido. A veces dando sus frutos, otras veces no, pero independientemente de todo, siguen los 40 minutos y eso es lo importante. Y la enhorabuena por ser capaces de vencer a todo un Salamanca. Yo creo que fue un partido muy, muy bueno en nivel de pérdidas de balón, muy bueno en ajustes defensivos, muy bueno en saber atacar donde tenían sus bajas. El Singueroba no ha jugado por problemas de lesión, Silvia tuvo un problema también a mitad de partido. Y la verdad que supimos leer muy bien esos bloqueos directos, esas continuaciones interiores. Y la verdad que, bueno, muy contento, sobre todo por el trabajo de las chicas, que por fin, después de una pretemporada un poco atípica y con muchos problemas físicos, pues tiene su reconocimiento y su merecimiento.
Bueno, recompensa y merecimiento de la que hablaba Pernas y de la que vamos a hablar con Blanca Millán. ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, enhorabuena lo primero. ¿Y cómo se levanta una el día después de ganarla a la Avenida?
De esto solo el principio, ¿no? Y ver que podemos competir contra equipos con Avenida, pues te da mucha fuerza para seguir adelante.
Un poco lo que decía el entrenador, ¿no? Que quizás esta es la recompensa, una pretemporada difícil con muchas lesiones. Ayer no estaba Paula Ginzo, ha tenido que venir Brittany Miller, Martí Áñez tampoco pudo jugar muchos partidos. Bueno, una pretemporada complicada, primera derrota, y luego esto quizá la recompensa al trabajo del equipo, ¿no?
Sí, justo como dices, ¿no? Hubo momentos de la pretemporada en la que estábamos 7 u 8 jugadores, ¿no? Entonces se hizo más dura de lo que podría haber sido. Jugábamos cada 2-3 días, ¿no? Tuvimos una pretemporada con 10 partidos, que aunque fue duro, nos vino muy bien para entrar en ámbito competitivo, ¿no? Y bueno, ahora contentas de tener a todo el mundo de vuelta, de todo el mundo aportar su grano de arena, ¿no? Y empezar a saber sus roles y efectivamente con todo el trabajo, pues la recompensa se la llevó.
Volviendo a lo de ayer, la victoria ante la Avenida. Bueno, hay que hacer un partido perfecto para ganarlas y que ellas no tengan el día, ¿no? Y fue un poco lo que se juntó.
Sí, la verdad es que son un muy buen equipo, ¿no? Tienen una plantilla muy larga y quizá de las mejores de la liga, pero bueno, jugamos en casa, el Pazo nos ayudó muchísimo, ¿no? Con toda la gente que vino a apoyarnos y, como dices, tuvimos un partido muy completo delante y detrás, todas súper concentradas desde el principio. Y está claro que ellos no tuvieron su mejor día, ¿no? Como bien se vio metiendo 2 puntos en el último cuarto.
¿Cuándo os lo empezasteis a creer en ese último cuarto, en el que ya digo 16-2 y vais 7 abajo? ¿En qué momento pensaste tú, Blanca, oye, que igual les ganamos?
Yo creo que esa fue la clave, ¿no? No fue solo en el partido, sino ya salimos desde el vestuario, ¿no?
Sí.
Creyendo nosotras mismas y sabiendo que era un día importante para nosotros y que teníamos una posibilidad, ¿no? Llevábamos entrenando duro toda la semana, con muy buenos entrenos, el scouting fue bueno y las sensaciones que teníamos al salir eran buenas, ¿no? Entonces, aunque sabíamos que iba a haber momentos en los que íbamos a ir por detrás en el marcador, en ningún momento bajamos los brazos, ¿no? Y seguimos compitiendo hasta el final, y eso fue lo que nos llevó a la victoria.
Y en lo personal, Blanca, 17 puntos, tu vuelta a Lugo está siendo muy buena, ¿no? Ya no solo por este triunfo, sino por también por tus actuaciones individuales, aunque aquí lo que importa sea el colectivo, pero estás empezando bien el curso.
Sí, como dices, lo que importa sea el colectivo, ¿no? Y haré todo lo posible cada partido, lo que necesite el equipo de mí para ganar. Evidentemente se nota que estoy muy cómoda, ¿no? El grupo es fantástico, el entrenador me ha dado mucha confianza desde el principio, ¿no? Y sentirse bien es lo primero para estar a tope en los partidos, ¿no? Y estar cerca de casa también me está ayudando mucho, entonces yo creo que va a ser un buen año.
Y este fin de semana viajáis a Girona. Ya era difícil de por sí, pero Girona, después de verlo de ayer, todavía va a estar más con la mosca detrás de la oreja. Pero bueno, no hay nada que perder, ¿no? Hay que intentar repetirlo de ayer.
Exacto, no hay nada que perder, ¿no? Nadie espera que ganemos a equipos como estos, pero bueno, nosotros con nuestro trabajo y nuestra confianza vamos a seguir yendo al 100%, ¿no? Y como bien se vio, todo es posible en esta liga y cualquiera puede ganar a cualquiera. Así que el sábado es otro partido más, ¿no? Otra final para nosotras y sin duda saldremos a darlo todo.
Pues a ayer fue la gran noticia del deporte lucense seguramente esta semana y en bastante tiempo esa victoria del Durán Maquinaria en Sino 62-55 en el Pazo ante Perfumerías, avenida con Blanca Millán como una de las protagonistas. Blanca, enhorabuena y muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Y seguimos hablando de baloncesto para reseñar que Luka Brajkovic, el pívot del Breogán, ha sido llamado por Austria para las ventanas y que el próximo rival, el del domingo a las 12:30 en el Pazo, el Gran Canaria, que no ha empezado mal la liga porque, por ejemplo, le ganó al Barcelona, ganó ayer también su primer partido de Eurocup en casa, en su cancha, 92-81 por 11 al Slack Wroclaw polaco.
Deportes. COPE más Lugo.
Estar informado.
Hola, Rafa. Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Carlitos? Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Rafa Nadal, Carlos Alcaraz.
¿Con qué porcentaje de jugadoras tiene Bilda buena relación del vestuario?
Yo creo que con todas.
¿Cómo con todas?
Jorge Bilda, Marco Asensio.
¿Te ha llamado el Barça?
Pues, sinceramente, no lo sé.
¿Cómo no lo vas a saber?
Pablo Lasso.
Esto no es una pataleta. Yo no quiero dar pena. Yo no...
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
No se pierdan el partidazo. Día muy especial de radio.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Deportes.
COPE más Lugo.
Deportes. Estar informado. We danced the night away.
We drank too much. I held your hand back. Y para terminar el programa hay que hablar de fútbol sala. Nos vamos hasta COPE de la Costa con Miguel Fuente. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, ¿qué tenemos de actualidad en el Burela? Que, por ejemplo, en el equipo femenino tiene a sus jugadoras con España.
Así es, Irene, Dani y Peque, que están trabajando con la selección, con Claudia Pons, y sin duda que lo deben estar haciendo fuerte, porque hace un ratito podíamos ver una foto de las tres, y una tenía pues hielo un tobillo, otra hielo una rodilla, así que deben estar trabajando duro, preparando para esos dos compromisos amistosos que tienen, sí, con Portugal, y después el pre-europeo. El resto, sus compañeras, bueno, pues están trabajando en Burela para el retorno, están trabajando a las órdenes de Julio Delgado, y en cuanto al equipo masculino, pues trabajando de cara a ese desplazamiento que tienen este fin de semana para jugar en Sevilla frente al Betis, un compromiso que se va a jugar, sí, el domingo a partir de las 12 de la mañana. El equipo viaja el viernes, un último entrenamiento el sábado en Sevilla y luego el compromiso, tratando de volver a la senda de los buenos resultados y corregir los errores que han cometido en la última jornada en el compromiso que jugaban en casa y que perdían.
Y se aprovechó el festivo también para jugar Copa Galicia.
Así es, Copa Galicia y los dos equipos de la provincia que jugaban, que van a seguir adelante. Comenzamos por el Lugo Sala. Le sobraba la segunda parte, la segunda mitad del compromiso. Al descanso se fueron con el 8-0 frente a Oesteo de Aspontes. En la segunda parte, bueno, pues toca pensar más ya en la competición de liga de cara al próximo fin de semana, y al final, bueno, pues terminaron con ese 9-4, dos equipos que venían de jugar cuatro días antes y poco se podían esconder. Por lo tanto, sigue adelante, se clasifica para cuartos de final. Y por otra parte, el Otero de Rey, que también se clasifica para cuartos de final después de 18 años que lleva el equipo, por primera vez consigue clasificarse para cuartos de final de la Copa Galicia. Partido muy completo el que disputaban los de Otero de Rey. Eso sí, a pesar que tenía dos bajas importantes, pero que al final se saca el partido adelante. Hay que destacar, espera al menos su entrenador, que esta inyección de moral sirva de cara un poco a la competición liguera, donde no están acompañando de todos los resultados, que sea un revulsivo y claro, tratar de salir de la situación que tienen ahora, porque toca pensar en la Copa. Y bueno, de cara al sorteo, bueno, pues ¿por qué no el Noya, el equipo de primera?
Miguel, para terminar el programa queremos hablar del gran inicio del Castro en la segunda femenina, ¿no?
Gran inicio, cuenta toda su participación esta temporada por victorias, esperemos que lo siga haciendo así y la próxima temporada que estén en esa primera división, pero sin duda que hay que ir jornada a jornada, como dice el entrenador, como dicen las propias jugadoras, a pesar de que siguen marcando muchos goles y quieren, ya digo, seguir sumando puntos. Un muy buen comienzo, pero también con los pies en el suelo, que en cualquier momento puede llegar una derrota. Goles, decíamos, bueno, pues una que la pasada jornada pues fue una auténtica goleadora, fue Vero.
Pues saludamos a Vero, la goleadora. ¿Qué tal, Vero? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, lo primero, supongo que muy satisfechas, ¿no?, por el inicio del equipo, ya lo dice Miguel, queda mucho, en cualquier momento puedes pinchar, pero mucho mejor empezar así, ¿no?
Sí, o sea, empezamos bien, en principio queremos seguir así.
Y también comienza Chiventí, ¿no?, porque, bueno, o gole a salsa de un fútbol sala también, ¿no? Es importante la victoria del equipo, pero cuando una marca ainda sabe mejor.
Sí, bueno, ese día tocó a mí, tocó un buen día, como podría ser otro compañero.
¿Cal crees que está siendo un poco a clave de este buen inicio? ¿Por qué comenzó también este Castro? ¿Cuáles son las claves no campo? No sé si las claves también fuera de él, o compañerismo, o mentalidad.
Sí, ambas. O sea, el compañerismo ayuda mucho a hora de jugar. También el trabajo de día tras día, entrenando, esas cosas.
¿Crees que este puede ser o ano do Castro na segunda feminina? Fixo unha plantilla moi boa, un ano do que podemos soñar con algo grande, ou queremos ir pasiño a pasiño, como decía Miguel e como dio Mister, ¿no?
Sí, bueno, nos sempre planteamos partido a partido, como dixo o noso entrenador. Sí que é verdade que queremos este ano poder ascender, pero bueno, cada semana planteamos un partido do mesmo finde, uh-huh. Así todas as semanas.
Miguel,
eso de partido a partido, diciendo todos los adestradores, pero sin duda que internamente no vestuario o no pabellón, los adestramentos, se fala un poco de cara a cal pode ser o rival a batir, o equipo a ter en conta en esta temporada, además de do Castro.
A ver, eu creo que todos os equipos son bons, pero bueno, creo que así que esté tamén nas tres primeiras etapas, pois eu creo que Benvibre ou as Burgas sí que loitan aí con Castro, creo.
De cara a vinde de xornada, vosotros tedes recibides o Osasuna, un equipo que tamén está aí. Bueno, hai que decir que levamos tres xornadas, con tres xornadas, bueno, tamén pode verse unha certa igualdade aí entre todos os equipos. Que referencias temos delas? É un partido a ter en conta, poden estar por detrás de Chantré e Ourense, pues, vendo a ver o que facedes vos e máis eles neste compromiso?
Sí, o sea, nós nunca, o sea, o Osasuna non sabemos como é, pero bueno, nunca podemos buscar a un equipo que non o vimos. Bueno, nós non sabemos, bueno, eu non sei nada deste club, pero sí que o fin de pasado creo que ganou a cidade das Burgas ou algo así.
Si, ten un equipo que de momento non encaixou goles, iso é algo que ten en conta,
Si, sí, por eso, é algo que temos que ter en conta, non baixar nunca a cabeza, loitar por seguir sumando.
Hay que decir que tampoco jugaron contra o Castro, contra Vera, que teño unha duda, ¿cantos foron na pasada xornada? ¿Tres ou cinco?
Non te sei dicir ahora mismo, tampouco son moi boa eu tamén para recordar eso.
Digo xo por aquelo que por un lado vin tres e por outro lado destralo dixome cinco, entón digo, a ver que pasa aquí.
Si, sí, eu non sei, o mellor si que eran cinco.
Pois Vero, do Castro, que é unha das protagonistas goleando deste bo inicio do equipo na segunda femenina. Pode ser un ano histórico, un ano bonito no Castro en esta categoría. Veremos o que pasa, pero hai que seguir sumando. Isto que acaba de comezar, comezou ben, pero queda moito. Vero, moita sorte a seguir así.
Moitas gracias, gracias.
Un saludo. Miguel, nosotros voltamos mañana.
Mañana ya con las previas.
Con las previas. Eso es. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y nosotros, como dice Miguel, volvemos mañana de 3:30 a 4 con Deportes Cope. Un saludo.